La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Un placer estar con todos ustedes nuevamente en contacto en esta nueva emisión de Es así y punto a través del podcast. Hoy con temas interesantes hablaremos de la diferencia entre la Liga MX y la Liga de los Estados Unidos, la MLS. ¿Molesta a los mexicanos? ¿Le sirve a los mexicanos? ¿Le preocupa a los mexicanos la presencia y el crecimiento de la Liga de los Estados Unidos? Hablaremos de Roger Martínez y su manoseo con los dirigentes de la América, de Matías Almeida. Lo que dijo el hoy técnico de San José en referencia a Chivas y a River. Bruce Arena, el ex técnico de los Estados Unidos, quien no quiere disculparse a lo que fue la eliminación de la selección de este país rumbo a Rusia 2018. El flaco Luis Fernando Tena y su continuidad como técnico de Chivas. Algunos de los temas que estaremos analizando aquí en Es Así y Punto, donde queremos invitarlos para que manden sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, o también a través de la nueva cuenta de Instagram, que me ayuda, que colabora, que maneja mi hija Sabrina Pereira, también Pereira ESPN, la cuenta de Instagram, para tener más comunicaciones día a día con todos ustedes. Así iniciamos esta nueva emisión de Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
La Liga MLS va creciendo. Día a día va creciendo, va dando pasos sólidos y esto molesta a muchos. Hay una sensación que al mexicano le termina molestando este crecimiento de la Liga MLS. No soy un defensor de la Liga de los Estados Unidos como otros, que venden humo, que vienen a decir que la MLS va a ser una de las mejores ligas del mundo, como lo dice Jorge Ramos, con una frase que repite desde hace muchos años. Y siempre dijo, 10 años va a estar dentro de las mejores ligas del mundo. Pero ya pasaron los 10 años y sigue repitiendo lo mismo, tratando de ganar crédito. Hoy todavía la MLS no está por encima de la Liga MX. Pero sí hay que decirlo, que va creciendo, que se va acercando, que va dando pasos. Y eso México lo tiene que preocupar y llamar la atención. Pero no preocupar desde el aspecto de decir, tenemos una liga que nos puede llegar a superar y eso sería un golpe durísimo para México, que de por sí ha logrado dominar el área. Tiene que pensar que esta posibilidad que la MLS, que no sería un milagro, que no sería imposible, que en algún momento sea más que la Liga MX, que lo demuestre en la cancha, algo que hoy no pasa en cuanto a los campeonatos de CONCACAF Champions League, pero sí pasan los enfrentamientos directos, porque más de un equipo de la MLS ha eliminado un equipo de la Liga MX en enfrentamientos del torneo de CONCACAF. Todavía le falta a la Liga MLS, pero dentro de esos pasos le comienza a competir de una mejor manera de lo que era en el pasado. México tiene que estar contento, y el aficionado mexicano que la mira con recelo, que la mira de reojo, que no termina de digerir que la MLS esté al nivel o esté cerca o dé buenos pasos a esta liga de los Estados Unidos, tiene que tomarlo como algo positivo. Porque esto le va a servir a la Liga MX para crecer. Ojo, la MLS también tiene que crecer. Hoy la MLS no forma jugadores de calidad como tendría que formar. Y me refiero al futbolista estadounidense. Algo que México sí forma. En menor medida que otras ligas de Sudamérica, sí, que no logra llevar a Europa la cantidad de futbolistas que tendría que llevar, es verdad. Pero por lo menos forma, exporta, salen de vez en cuando algunos jugadores. De la MLS es muy poco, y por lo menos cuando uno habla jugadores con cartel, jugadores con cierto recorrido, que se hayan destacado en equipos de los Estados Unidos. Acá el mexicano, que no le preocupe el crecimiento de la MLS, que lo tome como una vara más alta que tendrá que dar el paso la propia Liga MX cuando, esto va a pasar seguramente, la Liga de los Estados Unidos la supere. La MX ha sido más fuerte. La Liga Mexicana ha sido más fuerte durante años, con una liga que recién comenzaba en el 96 a dar sus primeros pasos. Pero así como ha hecho muchos pasos para consolidarse como liga, también ha hecho muchos pasos hacia atrás. Y hay muchas imágenes, como lo que pasó con Veracruz, como uno lo ve ahora mismo, lo que acaba de acontecer con Dorados, vaciando las instalaciones del equipo y sacando del vestuario, por no pagar los impuestos, todas las inmuebles que tenía, el reducto. O como se habla ahora de la posibilidad de crear un equipo en Mazatlán, los Cuervos Negros de Mazatlán, los Cuervos Negros, como lo que era la serie de Netflix. Es decir, cosas que no hablan de un fútbol que crece, hablan de un fútbol que le falta seriedad en muchos aspectos. Pero la manera que la Liga de los Estados Unidos vaya creciendo va a terminar empujando, presionando y obligando a la Liga de México para que también crezca. Es decir, cuando uno no compite con nadie, está muy cómodo, está muy tranquilo. Pero cuando la competencia le comienza a hacer sombra, cuando la competencia lo comienza a motivar, cuando la competencia le comienza a hacer ruido, ya eso va a tomar a los dirigentes mexicanos a cambiar algunos aspectos, a ser más serios en su crecimiento. La MLS está haciendo bien las cosas, mejorando en algunos aspectos, que tendrá que mejorar. En otros, hay que decir que es muy sólida. Pero a su vez, esto va a llevar a que México va a tener competencia. México hoy en el área no tiene competencia, ni en el Caribe, ni en Centroamérica, que intenta acercarse con los mejores equipos del área. Dígase Olimpia, dígase Saprissa, La Juelense, Herediano, Motagua, y está muy lejos de los equipos mexicanos. Pero para que México crezca, es clave fundamental que tenga una liga enfrente, una liga que lo motive a esos pasos y que comiencen con algunos caprichos a cambiar y algunas decisiones de los dirigentes, que simplemente son decisiones personales, se modifiquen para que México también crezca como liga. Porque el que se duerme se lo lleva a la corriente. Y México en algunos aspectos se ha quedado dormido con una liga de los Estados Unidos que le hace sombra, que se acerca y que genera temor en muchos. Que ese temor cambie, que no sea miedo, que sea simplemente un compromiso de mantenerse por arriba. Hoy México es más que los Estados Unidos. El mensaje lo tiene muy clarito. Que se mueva. Tiene con qué para seguir estando por encima. Porque después que la supere, va a ser difícil recuperar el espacio. Es así y punto. El otro día dijo Bruce Arena: no me tengo que disculpar con nadie por no haber clasificado al Mundial, haciendo referencia a la selección de los Estados Unidos que no llegó al último Mundial de Rusia 2018. Y es cierto que no tiene que disculparse con nadie. Sí, es verdad. Pero también es verdad que era responsable de esa no clasificación de Estados Unidos. Es cierto quien comenzó, quien inició la debacle, la caída, fue Jürgen Klinsmann. Quien dio los pasos incorrectos en la selección de este país fue el técnico alemán. Recuerdo aquella goleada que se comió ante Costa Rica, una selección que se iba cayendo, que jugaba poco y nada, y que muchos piensan que con el nombre clasifica a lo mundial, porque se es más que el resto. Y si bien es cierto que los dos son culpables, cuando agarró Bruce Arena a la selección, tenía muchísimas chances de clasificar, al punto que llega al último partido contra Trinidad y Tobago, dependiendo de sí mismo, una victoria depositaba a Estados Unidos en el Mundial, ante una selección de Trinidad y Tobago eliminada, que había sido la más floja de toda esa ronda final de ese hexagonal. Ahí es la culpa de Bruce Arena. Que no se disculpe nadie, no, que no se disculpe, pero que asuma sus culpas. Esa actitud sobradora que uno le ve en el banquillo, que uno le ve cuando lo enfoca la cámara y uno está viendo un partido, o veía un partido de la selección de este país, es la misma imagen que transmitió enfrentando a Trinidad y Tobago. Con un planteamiento inteligente, estudiando en detalles al rival, le tenía que ganar con facilidad. Estados Unidos no es una selección que mentalmente se caiga. Al contrario, la fuerza de Estados Unidos es la mentalidad. Pero hay otros aspectos que juegan en contra. A veces se termina menospreciando a los rivales. A veces se considera más que el resto. México y Estados Unidos han dominado el área y son las mejores selecciones de CONCACAF. Pero siempre van a ser las mejores cuando se ubiquen en la realidad de cada partido. Cuando sepan bien claro cuál es su rol de protagonista en cada partido. ¿Por qué será el partido final de Estados Unidos? Era la gran final del Mundial para Estados Unidos. Y falló en ese encuentro. Y cortó la racha de muchos mundiales consecutivos que venía llegando a la selección de Estados Unidos. Un impacto negativo para el fútbol de este país. ¿Qué tiene con qué para recuperarse? Lo tiene. ¿Qué tiene el camino o la página ya en el pasado, en cierta manera, para algunos olvidada? Sí, puede ser. ¿Que tendrá revancha en la próxima eliminatoria? Sí, es verdad. Tendrá revancha. Pero también es cierto que a la hora de la verdad falló y que Bruce Arena, si no quiere, que no se disculpe. No es necesario, pero que asuma su responsabilidad y su culpa de dicho fracaso. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad es que el otro día me molestó las declaraciones de Matías Almeida diciendo que era más hincha de Chivas que de River. Y no solamente uno molesto porque el ser uno, hincha de River, dice ¿qué pasó con el técnico que lo sacó campeón de la B, lo llevó a River a la primera división, que sufrió aquel descenso con aquel jugador que llegó a la primera división de Argentina como futbolista con la camiseta de River y que se lució hasta ser transferido al viejo continente? Un orgullo de River. Y de repente se hace hincha de Chivas. Y de repente abandona el conjunto argentino. Yo entendería que Matías Almeida venga y diga, ¿saben qué? Yo antes de River fui hincha de San Lorenzo, de Racing, no sé. En Argentina le voy a Independiente. No aceptaría, por supuesto, que lo relacionara con Boca, claro está. Pero de ahí, a decir que es más hincha de Chivas, no se lo creo. Y no solo porque es un desprecio hacia River, sino porque no me entra en la cabeza que él sea hincha de Chivas. Y que ahora Chivas sea el equipo más importante en su vida. Sé que pasó años espectaculares, ganó grandes campeonatos, es una gran persona, es un gran técnico. Pero también tengo que decirlo, que en aquella época que se codiaba con la posibilidad de llegar a la selección, recuerdo también cómo hablaba de México y esa imagen que siempre me transmitió de una persona falsa, de una persona hipócrita, de una persona que dice porque le conviene las cosas, para quedar bien. Y en este caso, para quedar bien con el mexicano. Sí, para quedar bien con el mexicano. Que el mexicano se sienta contento y él sabe que México es mucha plata, él sabe lo que gana el Tata Martino, estará muy cerca de saberlo, él sueña con dirigir la selección mexicana. Y sabe que en Argentina tiene muy pocas posibilidades. Muy pocas posibilidades. Últimamente hasta desconectado del fútbol argentino. Porque digo, hace tantos años que se fue. Ojo, esto no quita que de repente en el futuro tenga una oportunidad en Argentina. Pero sabe que compite con técnicos top. Que compite con técnicos de gran nivel. Hoy por hoy Almeida está por debajo de Marcelo Gallardo y tendría muy pocas posibilidades. Pero bueno, puede que el día de mañana siga en un espacio. Pero en México, él sabe que hay muchísimo más dinero y que a su vez también las posibilidades de México son más amplias de poder llegar a dirigir la selección. Porque México mira mucho hacia el extranjero. México apostó a un Tata Martino que nunca había dirigido la Liga MX. Si Martino, misma nacionalidad, nunca dirigió la Liga MX y llegó a la selección, ¿cómo no puede llegar un día Matías Almeida, que sí dirigió la Liga MX y llevó a Chivas a ganar más de un campeonato? Entiendo que esto pasa por el dinero, perfecto, lo acepto. Entiendo que él tuvo una imagen espectacular y una parte de su vida, que parte de su vida que ha sido complicada de Matías Almeida, con algunos temas que no vienen al caso mencionar ahora, pero que tenían que ver con su salud mental, y realmente lo superó, y que en Chivas para él fue un momento muy importante en su vida, y lo declaró. Se sintió cómodo, se sintió valorado, se sintió bien. Hasta ahí está perfecto. Pero uno tiene que respetar lo que es ser hincha. Que tenga un cariño especial por Chivas, sé que lo tiene, ¿eh? Ojo, ¿eh? No cuestiono el cariño especial por Chivas. Pero que no diga lo que muchos quieren escuchar, simplemente para que le vuelvan a abrir la puerta. Ese no es el camino. Porque si hay algo en la vida, es manejarse con sinceridad y no simplemente con hipocresía para quedar bien con muchos. Es así, y punto. Qué poco inteligente que son algunos futbolistas. Y quiero hablar del caso de Roger Martínez, el futbolista del América, el futbolista colombiano, el delantero, que rápidamente, apenas llegó al conjunto de Coapa, estaba pensando cuándo se iba a ir. Que su carrera, en cierta manera, siempre estuvo rodeada de salidas rápidas, de poco tiempo en cada uno de los clubes que pasó. Como que nunca quiere dejar huella, quiere consolidarse, simplemente quiere hacer plata y me voy a otro lado. Típico futbolista mercenario, que entiendo que todos tienen su porcentaje de jugadores que piensan en el dinero, en pasar a mejores ligas, pero no hay que dejar de lado de valorar lo que le da un equipo a un futbolista. Lo contrató, le paga un sueldo, si se lesiona igualmente lo mantiene y le paga su salario. Por lo tanto, hay que tener esa memoria de que este equipo me vino a buscar y este equipo me está pagando un sueldo, y el sueldo de Roger en la América es muy bueno. Pero fíjense la actitud del Roger Martínez, al punto que América lo ha descartado, al punto que Piojo Herrera, el Piojo, que no le sobran jugadores, especialmente en el arranque del campeonato, por jugadores convocados a las selecciones sub-20 del preolímpico, como Viñas, como Benedetti, por citar algunos, Cáceres también, jugadores lesionados, jugadores que habían sido transferidos apenas comenzaba el campeonato, otras ligas, por diferentes razones, tenía un plantel limitado. Sin embargo, el América le hizo la cruz. Ahora piensa Roger Martínez en la MLS. Ahora está desesperado por agarrar una oferta de la MLS. Pero para que Miguel Herrera haya llegado a esta decisión de prácticamente desafectarlo, dejarlo de lado, es por la actitud del jugador. Perfectamente un jugador puede llegar a una dirigencia y decirle, o a un técnico, me quiero ir, quiero pasar a otro equipo, me gustaría ser transferido, quisiera crecer en mi carrera, quisiera ir a jugar a Europa. Pero ¿saben qué? Mientras no llegue un equipo, yo me mato con esta camiseta. Y matarse de verdad. Roger seguramente se ha puesto rebelde, difícil, y esto llevó a la decisión del América. Matheus Uribe se fue, pero no se fue por la puerta de atrás. Marchesín se fue, y no se fue por la puerta de atrás. Y así en muchísimos casos. Diego Reyes en su momento. Entonces, ¿qué pasa con estos jugadores? ¿Mal asesorados? Claro que sí, son mal asesorados. Y ellos toman malas decisiones también. Porque no siempre hay que echar la culpa al representante. También ellos tienen su porcentaje de culpa. Y un porcentaje alto. Recuerdo el caso de Lainez. Lainez y su familia querían sí o sí irse a Europa. Y empujaron la salida de Lainez hacia Europa. Como sea, tenía que llegar a Europa. Y llegó. Llegó. Que lo apuraron. Que no era el momento, no era el momento. Pero sin embargo, nunca Lainez dejó esa sensación de si no me voy no juego, si no me transfiere me pongo rebelde. No, el América lo bancó, lo apoyó, jugó cuando pudo, a veces titular, a veces suplente, llegó el momento y fue transferido. Así tiene que ser el comportamiento de un futbolista con una empresa, que en este caso es un equipo que lo termina contratando. Pero hay otros que se van al extremo y después pagan las consecuencias, como lo que está pagando ahora Roger Martínez, que no juega, no sabe dónde va a jugar, y bueno, y muy posiblemente, dadas las circunstancias, termine ganando menos de lo que está ganando. Porque día a día, su carta va perdiendo valor. Claro, es un jugador hoy inactivo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
En las últimas horas circuló la versión que el rebaño sagrado habría decidido respaldar a Luis Fernando Tena, pase lo que pase hasta el final del campeonato, hasta que culmine el actual torneo. Va a evaluar una vez terminado el mismo y sacará conclusiones pensando en el próximo torneo. No creo que vaya a hacer esto Chivas. Ahora, ¿que tiene que hacerlo? No tengo ninguna duda que tiene que hacerlo. Vamos por partes. Primero, si pierde Chivas con la máquina, si pierde el otro partido, si pierde 3-4 partidos seguidos, no creo ni que llegue a 4, a Flaco Tena lo despiden. Al Flaco Tena lo echan. Podrán decir ahora que hay respaldo hasta que termine el campeonato, pero no lo va a haber si el equipo se cae y pierde uno y otro partido, mucho más si lo pierde como lo perdió frente a Tigres el último fin de semana. Ahora, que tiene que existir ese respaldo, sí tiene que existir. Pues no se puede trabajar siempre pensando en que tengo 2 partidos, en que si pierdo fin de semana me despiden. Es una presión extra cuando el dirigente tiene que apoyar al cuerpo técnico y a los jugadores. Sacarle todo tipo de presión de estas situaciones incómodas para cualquier cuerpo técnico. El Flaco Tena es un técnico serio, es un técnico trabajador. No está dentro de los mejores técnicos de México, los técnicos top, pero es un técnico donde ha tenido un recorrido más que interesante. Por lo tanto, hay que respaldarlo. Después hay que decir también la adaptación de muchos jugadores al nuevo equipo, que es verdad, la mayoría no son titulares, pero hay que dar su espacio para que los incorpore. Por lo tanto, lo de Chivas ha ido de más a menos. Eso es cierto, eliminación en la Copa MX, y los últimos partidos no ganaba, empataba, y el último lo terminó perdiendo. Ha ido de más a menos. Pero es el Flaco Tena un técnico inteligente. Es un técnico que va a saber encontrar los errores del equipo para trabajarlos e intentar modificarlos y que la historia cambie. El mejor camino para recuperar la senda del triunfo, para recuperar lo que está buscando Chivas, es respaldar a Tena. Después veremos qué pasa con el correr de los partidos. Pero hoy tiene que transmitir ese mensaje de respaldo hasta que termine el campeonato. Y decírselo a Tena, mirando a los ojos y sabiendo que el mensaje viene de adentro. Si pierde, pierde, pierde y pierde, el Flaco Tena se va a ir solo. Ya no va a tener que despedirlo la dirigencia del rebaño sagrado. Es así y punto. Así concluimos esta nueva emisión de Es Así y Punto. El compromiso será para reencontrarnos la semana entrante. Los invitamos para que nos sigan a través de la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, y también a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, donde, como siempre lo decimos, son bienvenidos sus comentarios de cada emisión de Es Así y Punto.